La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Desde Reino Unido, Julian Assange intenta su último recurso legal para evitar la extradición a Estados Unidos. Se lo reclama allí por los cargos de espionaje. Sus abogados presentarán un recurso pidiendo una nueva audiencia. Conectaremos con nuestro corresponsal en este noticiero. El ejército ucraniano se encuentra en una situación extremadamente difícil frente a las fuerzas rusas, así lo reconoció el presidente Volodymyr Zelensky, al tiempo que Rusia afianza su ofensiva en el este de Ucrania. Inadmisible provocación, así ha sido considerada por los argentinos la visita del canciller británico David Cameron a las Islas Malvinas, después de que Cameron dijera que espera que el territorio sea británico por siempre. Último recurso de Julian Assange para evitar su extradición de Reino Unido a Estados Unidos. Le esperan allí cargos de espionaje por haber filtrado más de 7.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares de Washington. Sus abogados le pedirán al Tribunal Supremo una nueva audiencia este jueves. Desde Londres amplía la información nuestro corresponsal Daniel Postico.
Hoy empieza la vista final de Julian Assange para su extradición a los Estados Unidos, donde está acusado de espionaje y piratería. La justicia británica ya la ha autorizado y el gobierno la ha firmado. Por tanto, esta es una apelación y la última oportunidad para Assange. Estela Assange, que lidera la defensa de su marido y es la madre de sus dos niños nacidos durante su encierro en la Embajada de Ecuador en Londres, ha explicado a RFI que no es muy optimista.
Hay evidencias de que los Estados Unidos han intentado atentar contra Julian y la Corte Británica se ha tapado los ojos y no ha tenido en cuenta estos informes.
Si el Supremo acepta, entonces permitirán una vista completa de su extradición. Si no, será extraditado y la defensa pedirá una orden 39 al Tribunal de Estrasburgo para pararla y esperar que actúe. Uno de los principales argumentos de la defensa es que Assange y Wikileaks denunciaron crímenes de guerra de los Estados Unidos. Estela Assange cree que la única solución es política.
La única opción para que Julian sea puesto en libertad es que haya una solución política, una decisión de Washington para retirar la causa, un acuerdo entre los gobiernos australianos y el estadounidense.
Y explica el drama humano que sufren como familia.
No le hemos dicho a los niños que quizás no vean a su padre otra vez.
La vista durará 2 días y los jueces podrían decidir mañana mismo o tomarse más tiempo. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Suecia anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por más de 682 millones de dólares para ayudarla frente a la invasión rusa. Este anuncio llega después de las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que afirmó que sus tropas enfrentan complicadas situaciones en el frente y denunció que los retrasos en la ayuda militar occidental benefician a Rusia. Escuchemos.
La situación en este momento es extremadamente difícil en varias partes del frente, ahí donde las tropas rusas han concentrado el máximo de reservas. Están aprovechando los retrasos en la ayuda a Ucrania. Tenemos escasez de elementos muy tangibles, artillería, pero también necesitamos una defensa aérea de primera línea y un mayor alcance de nuestras armas. Estamos trabajando tanto como sea posible con socios para restaurar y ampliar el apoyo.
En ese contexto, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que confía en que el Congreso estadounidense renovará la ayuda militar a Ucrania, advirtiendo que sin esos fondos Kiev corre el riesgo de perder más territorios en la guerra con Rusia. Sobre Rusia también, el canciller Sergei Lavrov llegó a Cuba para iniciar una gira por América Latina que incluye a Venezuela y Brasil, así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. En paralelo, Israel bombardeó nuevamente la Franja de Gaza este martes antes de una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde la comunidad internacional pide un cese al fuego inmediato. Pero no son los únicos que piden una tregua. 3 agencias de la ONU alertan sobre una explosión en muertes de niños por hambruna. Y es que además de los bombardeos, la ayuda humanitaria hacia los palestinos también es bloqueada. Así nos lo cuenta nuestro enviado especial Joan Cabases Vega desde el puerto de Ashdod en Israel.
Centenares de civiles se concentran las últimas semanas en los accesos a la Franja de Gaza y en el puerto israelí de Ashdod para asegurarse que los camiones de la ONU no llegan hasta Gaza. Alon, trabajador del puerto de Ashdod, confirma a RFI que los bloqueos tienen éxito. A pesar de seguir de cerca el movimiento de los contenedores, Alon comparte el recelo impulsado por las autoridades.
Los camiones de la ONU entran en Gaza, reparten comida y hacen lo que sea que hagan. Y de repente, dos días después, vemos cómo nos lanzan cohetes contra nosotros. Explícame esto.
Los más de 130 días de cerco casi absoluto y la imposibilidad de los trabajadores humanitarios de desplazarse por el enclave debido a los bombardeos provoca víctimas por inanición. Hanin Saleh Hassan, una niña de solo 8 años, murió el sábado. Hay constancia de otros niños que murieron de hambre en enero y en diciembre. Expertos en el ámbito humanitario afirman que las muertes causadas por la hambruna o la enfermedad pueden terminar superando las causadas por la guerra. Desde Ashdod, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
Polémica han causado en Argentina las declaraciones del canciller británico David Cameron tras su llegada a las Islas Malvinas, archipiélago escenario de guerra entre ambos países en el 82 y actualmente bajo administración británica. Desde allí, Cameron dijo que espera que las islas sean británicas por siempre. Esta declaración le valió ser considerado persona no grata por el gobernador argentino de Tierra de Fuego, Antártida y las Islas Malvinas. Declaraciones en ese sentido de Guillermo García, ex portavoz de la Cancillería Argentina.
La Argentina dio recientemente un salto de calidad en su relación con el Reino Unido cuando el presidente Javier Milei recibe al canciller Cameron en el foro de Davos. No es usual en la diplomacia que un presidente reciba a un canciller, generalmente se da con funcionarios del mismo nivel. Este gesto de buena voluntad no fue del todo bien respondido por parte del Reino Unido cuando anuncia la visita de David Cameron precisamente a las Islas Malvinas en estos días. Falta mucho, siempre la Argentina y el Reino Unido han tenido relaciones históricas muy buenas a pesar del diferendo de Malvinas, salvo en ocasiones. Así que bueno, esperemos que el Reino Unido no siga con esta política de fomento del colonialismo, en este caso territorial, con respecto a las Islas Malvinas.
Visita también del canciller francés Stéphane Séjourné en Buenos Aires con el presidente argentino Javier Milei. Desde allí, Séjourné abogó por la posibilidad de un diálogo constructivo y de cooperación con América Latina, más allá de un acuerdo comercial entre el bloque y Mercosur, al que París se opone. Se evocó una posibilidad de acuerdo bilateral entre ambos países. Seguimos en América Latina. El partido del presidente dominicano Luis Abinader fue el ganador de las elecciones municipales este fin de semana. Un triunfo que, según expertos, abre el camino a su reelección en las presidenciales de mayo. Es el dossier del día de Carlos Pizarro.
Luis Abinader pone rumbo a su reelección como presidente de la República Dominicana tras la victoria aplastante de su partido, Revolucionario Moderno, en las elecciones locales realizadas este pasado fin de semana. Aún con los datos provisionales, el PRM habría obtenido la victoria en 30 de las 32 provincias dominicanas, un triunfo que lo consolida como el primer partido político del país a tan solo 3 meses de que se celebren las elecciones generales y presidenciales. Para el politólogo internacionalista dominicano Luis González, estas serían las claves de la victoria apabullante del PRM en las elecciones locales del país.
El gobierno del presidente Luis Abinader y él como persona está bien medido todavía, independientemente del desgaste de 4 años, llegó al poder en momentos difíciles para el planeta con la pandemia y aún así él ha mantenido a flote el país. La economía está entre cuarta y quinta de mayor crecimiento en América Latina. En el Caribe somos la potencia turística del Caribe, superando 10.3 millones de turistas, inversión extranjera, alianza público-privada. Creo que esa ha sido la razón. Y segundo, que la oposición, desafortunadamente, aunque plantearon que iban una unidad, no hubo tal unidad, y es todo lo contrario. Yo creo que está más dividida que nunca.
Precisamente, es significativo que los opositores PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Revolución Dominicana, el PRD, hayan constituido la alianza de rescate llamada RD. ¿Esta es la única vía, opción de derrocar a Abinader en las elecciones generales?
Es que precisamente, le decía, ellos han planteado eso, pero eso es semántico. Realmente no hay tal unidad. Creo que el presidente Luis Abinader va a ganar en la primera vuelta. Aún se unan, aún estén consolidados.
¿Se puede hacer la lectura de que el dominio político del Partido Revolucionario Moderno obedece también al cansancio que pudo ejercer en la ciudadanía esos años seguidos en los que gobernó el Partido de Liberación Dominicano, hoy el mayor partido en la oposición?
Sí, totalmente de acuerdo. Venían de 16 años consecutivos, 2004-2020. Es más difícil para ellos conectar ¿Cómo pueden decir que van a resolver los problemas nacionales y tuvieron 20 años, 16 consecutivos, y no los resolvieron? Es complicado para ellos mientras tienen a un partido que se está consolidando.
El presidente en funciones Luis Abinader y el exmandatario Leonel Fernández serán los dos grandes candidatos en la pugna por la presidencia dominicana el domingo 19 de mayo. Si ningún candidato superase el 50% de los sufragios, la segunda vuelta estaría prevista para el 30 de junio.
Más al sur, en Bolivia, el gobierno intenta buscar una salida a la crisis económica que afecta al país por la falta de dólares, causada en parte por la millonaria subvención a la importación de carburantes y para mantener congelado el precio de los combustibles. La solución implica un giro en la política de izquierda del gobierno, como explica desde La Paz nuestra corresponsal Gabriela Orozco.
En un contexto complicado por la escasez de dólares, el bajo nivel de reservas internacionales y la campanada dada por la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings, que pasó la deuda boliviana de una seguridad variable a una vulnerable, el gobierno boliviano ha acordado con los empresarios privados 10 medidas orientadas a frenar la falta de la divisa estadounidense. El paquete llega después de que varias importadoras de maquinarias y de medicinas subieran sus precios. El agro también había alertado que peligraba la producción de alimentos por falta de divisas. Entre las 10 medidas se destaca la liberación de las exportaciones, la devolución de divisas a exportadores, la subasta de combustible y la promoción de la inversión privada, entre otros temas. Con esto, el Ejecutivo busca detener lo que ahora denomina una escasez transitoria de dólares para que, según ha dicho el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el escenario económico se vaya normalizando. En La Paz, Bolivia, Gabriel Orozco, Radio Francia Internacional.
De regreso a Francia, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha pedido que se retire el permiso de residencia a un imán, después de que este calificara la bandera francesa de bandera satánica. Ninguna apología al odio quedará sin respuesta, dijo Darmanin, que agregó en una de sus redes sociales que el número de expulsiones de personas consideradas peligrosas y vinculadas al islamismo radical aumentó un 26% en 2023 en comparación con el año anterior. En total, 44 extranjeros fueron expulsados, dijo Darmanin. Y la Torre Eiffel volverá a permanecer cerrada este martes por segundo día consecutivo debido a la huelga lanzada por los dos sindicatos. Esto debido a la falta de diálogo y el inicio de negociación con el principal accionista, la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel, SET. Y con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional.
Francia Hoy es el programa semanal de reportajes de Radio Francia Internacional en el que ahondamos en la multifacética realidad de la sociedad francesa, en su vida política, su economía y en toda la riqueza de su cultura. Los invitamos entonces a seguir Francia Hoy, un programa producido por toda la redacción parisina de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
A poco de cumplir 2 años en guerra, Ucrania se enfrenta al grave problema del agotamiento de los soldados y al gobierno de Zelensky se le hace cada vez más difícil reclutar, una penuria que constató nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel en la región de Donetsk.
Quienes disparan son nuevos integrantes del Batallón Especial 23 del ejército ucraniano. Entrenan en un polígono en medio de una de las colinas nevadas de la provincia de Donetsk, a donde han sido trasladados después de más de 6 semanas de entrenamiento en Ucrania y en el extranjero. Junto a ellos está Andriy, un doctor que se movilizó recién comenzada la invasión a gran escala.
Я також був таким же цивільним, котрий нічого не вмів. Автомат Калашникова перший раз я в руки взяв у липні місяці 22-го року. Взагалі зрозумів, як він розбирається, збирається.
Cada uno de los hombres y mujeres que integran las fuerzas armadas ucranianas son conscientes de la dificultad que hay en este momento para reclutar nuevos integrantes que cubran los puestos de quienes han muerto, herido o que simplemente necesitan descansar después de 2 años sin parar. El presidente Volodymyr Zelensky habló en diciembre de la necesidad de reclutar alrededor de 500.000 personas. Odessa decidió unirse al ejército hace solo 3 meses.
Кожної людини свій вибір є, але це нестандартна ситуація, це війна, і треба, щоб кожен
був задіяний до перемоги.
Reconoce que tiene amigos en el ejército, pero que otros tienen miedo.
Є знайомі, які бояться, просто бояться фізично війни, але вони допомагають як можуть, як волонтери, наприклад.
En uno de los sótanos donde se protegen los soldados en momentos de ataque, el comandante Dimitru Butenko habla de contrarrestar los temores de muchos hombres que piensan que serán enviados directamente al frente de batalla.
За счёт мобілізованих бойців. Да, в батальоні сложились свої традиції. Ми любых своїх бойців, які там приходять, ми в першу чергу обучаємо. Бойці приходять, вони уходять на підготовку базову, так називаємо воєнну підготовку.
Generalmente los nuevos reclutas son distribuidos en labores que se adapten a sus conocimientos, aunque nadie niega que muchos tendrán que pelear en el frente. Lo que aquí aseguran es que nunca serán enviados sin la preparación adecuada. Este fue un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde la provincia de Donetsk.
Salud y bienestar.
Los emulsionantes artificiales provocan serios problemas de salud, pero una bacteria que tenemos de manera natural en nuestros intestinos puede protegernos de dichos aditivos alimentarios. Así lo revela una investigación en Francia. Iván Sánchez.
Akkermansia muciniphila, así se llama esta bacteria que vive de manera natural en el hombre y que forma parte de nuestra microbiota intestinal. Desde que se descubrió en el 2004, hay mucho interés en torno a este microorganismo, cuyo rol en el equilibrio de la mucosa intestinal es clave para el mantenimiento de la mucina intestinal, algo fundamental para un intestino saludable. En este sentido, el equipo del microbiólogo francés Benoît Chassin del INSERM, el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina de Francia, llevó a cabo una investigación con ratones en torno a esta bacteria y cómo esta puede contrarrestar los efectos nefastos de los emulsionantes artificiales utilizados comúnmente en la alimentación industrial. Y es que la Akkermansia muciniphila podría ayudar a fortalecer el epitelio intestinal. Este epitelio, que es como la piel de nuestros intestinos, funciona como una barrera y a la vez un filtro que absorbe los nutrientes y no deja pasar las toxinas o moléculas nocivas. Esta investigación de Benoît Chassin está relacionada con otra anterior que revela que el consumo de emulsionantes artificiales, como los utilizados para la fabricación de helados o salsas industriales, puede alterar el funcionamiento de la microbiota intestinal, provocando desajustes en el aparato digestivo. En esta nueva investigación se demuestra que la bacteria Akkermansia muciniphila, en tanto probiótico, podría ayudar a paliar los efectos nocivos de estos emulsionantes. La doctora Margarita Martínez Medina está en la Universidad de Gerona, España, en el Departamento de Biología. Ella es investigadora principal del grupo Microbiología de la Enfermedad Intestinal y nos habla más de esta investigación, cuyos resultados fueron publicados en la revista GOT.
Pues en el presente estudio, científicos del INSERM, del CNRS y el Instituto Cochin de París confirman el potencial que tiene Akkermansia muciniphila como probiótico. En concreto, han demostrado que la administración de esta bacteria evitaría los daños causados por el consumo de emulsionantes. De hecho, en trabajos anteriores del equipo de Benoît Chassin, demostraron que el consumo de ciertos agentes emulsionantes provoca alteraciones en la microbiota intestinal y en su interacción con el aparato digestivo. Esas alteraciones de la microbiota conducen a una inflamación intestinal crónica y a una desregulación metabólica. Entonces, en este nuevo estudio, los investigadores lo que han querido ha sido contrarrestar los efectos deleterios inducidos por el consumo de emulsionantes, reforzando el epitelio intestinal. Y para ello se interesaron por la bacteria Akkermansia muciniphila, que está presente de forma natural en el intestino y es considerada hoy en día uno de los probióticos más prometedores.
Bueno, precisamente, es decir, este estudio está en relación con estos efectos que producen unos aditivos alimentarios que se conocen los emulsionantes artificiales, ¿no? Que en realidad todos consumimos estos emulsionantes.
Sí.
¿Dónde los encontramos o por qué, para qué se usan?
Los emulsionantes son aditivos alimentarios utilizados para mejorar la textura, la cremosidad y para prolongar la vida útil de los alimentos. Se encuentran en muchos alimentos procesados, como por ejemplo helados, pasteles, productos envasados, salsas y muchas comidas preparadas. Por lo tanto, sí, millones de personas los consumimos diariamente y estos productos son de hecho uno de los aditivos más utilizados en la industria alimentaria.
Por ejemplo, la lecitina, ¿no? O hay otro, ¿cómo se llama?
Sí, por ejemplo, la lecitina de soja es un emulsionante natural. Pero luego habría otros que son artificiales, como la carboximetilcelulosa o el polisorbato 80, que son los que se han utilizado en este estudio que estamos comentando.
Entre estos efectos nefastos de los emulsionantes, ¿qué es lo que provoca? ¿Por qué es grave?
Pues los emulsionantes, por un lado, bueno, se sabe que disminuyen la abundancia de germancia en el intestino, se sabe que inducen una microinflamación intestinal, alteran el metabolismo del azúcar y de los lípidos y, bueno, también disminuyen el número de células goblet, que serían unas células que sintetizan mucina y que, por lo tanto, ayudan a mantener la barrera intestinal fuerte. Y además también se sabe que provocan disbiosis intestinal, que es una alteración de la microbiota intestinal, y una invasión de la mucosa. Las bacterias del intestino se acercan más al epitelio intestinal. Y esto pues tiene efectos nocivos a nivel de desórdenes metabólicos, inflamación, etcétera.
Recuérdanos un poco, ¿qué es el epitelio intestinal?
El epitelio intestinal es un tejido formado por una sola capa de células epiteliales y que constituye la principal barrera entre el exterior y el interior de nuestro organismo. Las principales funciones son, uno, hacer de barrera para los microorganismos y sustancias nocivas que se hallan en el lumen intestinal, y dos, absorber nutrientes que ingerimos por la dieta, básicamente. Serían las principales funciones. Además de esta capa de células intestinales y epiteliales, hay otros tipos de células especializadas, como por ejemplo las células de Paneth, que sintetizan péptidos antimicrobianos, o las células de Goblet, que sintetizan mucina, entre otras células. Y estas hacen que las bacterias presentes en el intestino se mantengan a raya, lejos de la barrera epitelial. Es importante que esta barrera sea funcional para que no haya alteraciones en la fisiología del huésped y que estas podrían derivar en patologías. Cuando este control desaparece, aumenta la permeabilidad intestinal y se produce un paso incontrolado de sustancias a la sangre. Y esto puede provocar, dependiendo de la predisposición genética de la persona, el desarrollo de enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, inflamatorias o infecciones, entre otras, tanto intestinales como en otros órganos.
De acuerdo. Ahora, regresando al estudio en cuestión, entonces hemos visto que este el problema que produce los emulsionantes artificiales en el epitelio intestinal podría contrarrestarse gracias a una bacteria, ¿no? Cuéntanos, por favor, esta buena noticia.
¿Sobre la bacteria? ¿Qué tipo de bacteria es?
Es decir, se estudió la función de una bacteria que está naturalmente presente en el intestino. ¿Cómo se llama esta bacteria? En fin,
pues la bacteria que se ha utilizado como potencial probiótico en este estudio es Akkermansia muciniphila, que es una bacteria gram negativa, anaerobia stricta, que se aisló por primera vez de las heces humanas en el año 2004, por lo tanto se encuentra de forma natural en el intestino. ¿Qué características tiene esta bacteria? Puede utilizar la mucina, que ya he explicado anteriormente, como única fuente de carbono, nitrógeno y energía. Por tanto, puede crecer utilizando esta mucina. Esta mucina es una molécula que se encuentra en el intestino recubriendo el epitelio intestinal. Esta bacteria, Akkermansia muciniphila, es una de las especies más abundantes de la microbiota intestinal humana y su abundancia oscila entre 0,5 y el 5% del total de las bacterias. Por lo tanto, es bastante abundante. Pero esta bacteria se ha visto disminuida en personas obesas y personas con desórdenes metabólicos como la diabetes tipo 2. por lo que se ha estudiado ampliamente el papel que juega en la salud metabólica humana. Hasta la fecha, se han publicado más de 500 artículos científicos relacionados con Akkermansia. Y especialmente en la última década se ha descubierto que Akkermansia puede prevenir y mejorar no solamente la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico, sino que también la inflamación, el envejecimiento, los efectos negativos de la terapia del cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, el mecanismo molecular de la interacción de Akkermansia con el huésped aún no se conoce por completo.
Y ahora también esta bacteria se ha estudiado en este aspecto, ¿no? Sobre, o sea, podría contrarrestar los efectos de los emulsionantes artificiales, ¿no?
Exactamente, sí. En este trabajo los científicos observaron que mientras que el consumo de agentes emulsionantes en la dieta era suficiente para inducir una inflamación crónica, los ratones que recibían Akkermansia mucinicila estaban completamente protegidos contra tales efectos. ¿Y qué es lo que se ha visto exactamente? Se ha visto que la administración de Akkermansia puede contrarrestar los efectos nocivos que provocan los emulsionantes a diferentes niveles, se ha visto. Por un lado, se ha visto que disminuyen la inflamación basal causada por los emulsionantes, y esto en concreto, pues en el estudio se ha observado que hay un menor número de células inflamatorias en la mucosa y en la submucosa de los ratones. Otra cosa que han visto ha sido que tratar los ratones con Akkermansia previene de alteraciones metabólicas ocasionadas por los emulsionantes. ¿Cómo? Pues ha visto que mejora la glicemia, disminuye el peso de los ratones y reduce la cantidad de ingesta a estos animales. También se ha visto que fortifican la barrera intestinal, aumentando el número de células goblet, que son estas que sintetizan mucina, por lo tanto habrá una mayor secreción de mucus y por lo tanto las bacterias que están en el lumen, en la parte externa del intestino, se mantendrán a mayor distancia del epitelio, porque estarán más separadas gracias a que habrá una mayor capa de mucus. Y también se ha visto que contrarrestan la disbiosis provocadas por los emulsionantes. Una disbiosis sería la alteración en la composición de la microbiota intestinal. Y esto fue un resultado que los investigadores no se esperaban. En principio sí que esperaban ver efectos en todo lo que he comentado anteriormente, pero no quizá a nivel de microbiota intestinal, pero sí que han visto que también contrarrestan la disbiosis. Y entonces los investigadores han hecho una hipótesis, hipotetizaron que un mecanismo por el cual Akkermansia puede contrarrestar los efectos nocivos de los emulsionantes es por efecto directo en la microbiota, potenciando aquellas especies que son insensibles a los emulsionantes.
Pues ya nada más para una conclusión, ¿es que podemos hablar de aplicaciones futuras o es todavía muy temprano para hablar de esto?
Aplicaciones futuras. En este estudio lo que proponen es que las personas que tienen un bajo nivel de Akkermansia y que pueden tener una predisposición a sufrir una enfermedad relacionada con disbiosis y microinflamación podrían beneficiarse del consumo de esta bacteria probiótica, así como las personas que llevan una dieta pues poco sana con un consumo elevado de emulsionantes.
Escuchábamos a la doctora Margarita Martínez Medina de la Universidad de Gerona en España. Para favorecer la proliferación de la bacteria Akkermansia mucinífila en nuestros intestinos, procurar hacer una dieta rica en polifenoles como los contenidos en la granada, los arándanos, la cebolla o la papa morada, entre otros. Así también alimentos ricos en fibra como judías blancas, garbanzos, lentejas, alcachofa y brócoli.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Gracias por acompañarnos en esta media hora de programa. Los acompañó Danae Rivadeneira. Hasta la próxima y sigan en sintonía de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.